Hoy vamos a centrarnos en hablar de la violencia adolescente, que muchas familias sufren, denuncias familiares incluso. Es un problema silenciado, probablemente por vergüenza social, pero que cada vez se está viviendo con más preocupación en las familias. En los últimos 5 años se han duplicado los casos de denuncia de familias a sus hijos por violencia. Se ha pasado de 2.500 denuncias en 2012 a más de 5.000 en 2017 y solo en el último año. El incremento ha sido de más de un 16%. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se produce? ¿Qué podemos hacer? Todo esto lo vamos a analizar con el profesor José Carlos Aranda. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Frank.
Vamos a abordar este tema porque posiblemente nos preguntemos qué es lo que está pasando en la sociedad.
Bueno, están pasando muchas cosas. Son muchos factores convergentes que están dando lugar a esta situación. A esta situación que es realmente alarmante, preocupante, ¿no? Yo diría que, en primer lugar, el modelo de familia ha cambiado. Antiguamente, en mi época, en la época de los dinosaurios, ¿no?, las familias normales eran familias numerosas. Yo vengo de una familia de 7 hermanos, ¿no? Mi mujer otra de 5. Y como que los hermanos nos educábamos unos a otros, ¿no? Y cada uno iba poniendo al pequeño en su sitio, ¿no? Es decir, no podías tener todo lo que querías en cualquier instante porque tenías que compartir, repartir y soportar la frustración propia del crecimiento, ¿no? Hoy el promedio de hijos por familia es de 1,2, con lo cual el hijo casi que es un tesoro al que hay que proteger, ¿no? No se deja esa libertad de actuación que antes, ¿no? Pero aparte hay otro problema y es el incremento de familias desestructuradas, ¿no? Se habla de 140.000 separaciones y divorcios al año. Y con mucha frecuencia hay una lucha por conquistar el cariño del hijo, ¿no? Y el hijo a veces se utiliza casi como una herramienta arrojadiza, ¿no?, contra el otro cónyuge en estos casos que no siempre son conformes o son pactados, ¿no? Con lo cual hay otro problema. El perfil del niño violento es además heterogéneo, ¿no? No es de una extracción social determinada, sino que se puede dar en cualquier tipología de familia de nivel socioeconómico incluso alto, ¿no? Pero además hay que añadir otra serie de circunstancias. No hay unas normas claras, ¿no? Antiguamente, si un niño se pasaba de rosca y se ponía una actitud desafiante, que era raro, ¿no?, porque el respeto a los mayores ha sido siempre una constante, pues un padre o una madre le daba un bofetón a un hijo. Hoy, dar un bofetón a un hijo te puede costar seis meses de pérdida de la patria potestad, incluso, ¿no? O sea, de alejamiento. Uh-huh. Está muy, muy, muy mal visto. Y nos encontramos con que realmente cómo corregimos la actitud de nuestros hijos. No lo sabemos, ¿no? Recuerdo esta señora de Jaén, ¿no?, que fue condenada a 6 meses de orden de alejamiento porque tras lanzarle a su hijo una zapatilla a la cabeza, ella le dio un bofetón con tan mala suerte que el niño se golpeó la cabeza con el lavabo, ¿no? O este padre que fue denunciado por su hija de 16 años, el padre estaba separado, porque le prohibió ir a una fiesta, ¿no? Entonces saltó por la ventana, fue al cuartel de la Guardia Civil y lo acusó de secuestro, ¿no? Y el padre durmió en el calabozo un fin de semana, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo actúo, no? Y ahí, claro, este tipo de noticias nos dejan en una indefensión, de decir, no sé cómo actuar frente a mi hijo en caso de que haya una oposición. Pero también te digo que en el máster que estoy impartiendo sobre sociedad y educación, mis alumnos me dicen que el principal problema que tienen es la falta de energía y la falta de tiempo por la dificultad de conciliación de la vida laboral y familiar. Tenemos jornadas de trabajo muy largas, llegamos tarde a casa.
Cansados.
Tenemos poco espacio y poco tiempo de convivencia y lo más cómodo pues es ceder a los caprichos del niño para evitar la rabieta y en ese caso pues estamos ya incurriendo en una dinámica que puede propiciar este tipo de comportamiento. Es el típico familia permisiva sobreprotectora, ¿no? Una mezcla bastante, bastante peligrosa cuando además no hay en las familias, quizá por falta de reflexión, ¿no?, una cultura del diálogo, una cultura de apagar los aparatos electrónicos y comer o cenar todos juntos mirándonos a los ojos para ver qué está pasando y dar instrucciones, dar órdenes claras, marcar normas claras, pero justificando el porqué, ¿no? Oye, no te voy a dejar ir a la fiesta, primero porque está muy lejos, segundo porque no tienes vehículo propio, tercero porque vas a depender de terceros para volver y en estas circunstancias pues no creo que sea adecuado que tú vayas a esta fiesta, por ejemplo. Pero, en definitiva, la necesidad de esas normas claras. Si todo esto lo mezcla, nos encontramos con que psicológicamente los niños van a luchar por el poder y el espacio.
¿Y por qué, profesor, por qué se producen esa violencia?
Yo creo que en principio por una mala educación desde la infancia, partiendo de la base de que cada niño es diferente y que hay caracteres diferentes, que hay caracteres más pasivos, hay caracteres más tranquilos y todos sabemos que hay niños que son rabillos de lagartija y que son difíciles de llevar, sobre todo en determinadas etapas de la infancia, como pueden ser los 3-4 años, ¿no? Pero aparte de ahí, yo creo que la permisividad y la dejadez por parte de las familias, ¿no? Se les acostumbra a que son dueños de todo, tienen derecho. Te pongo un ejemplo. El apartado de derechos que viene publicado en el BOJA, ¿no?, tiene 3 páginas y media, derechos de los alumnos, de los niños. La parte de las obligaciones no llega a media página, ¿no?, con lo cual los adiestramos a tienes derecho a, pero no les hablamos de cuáles son sus obligaciones. Y los niños tienen la obligación de obedecer a sus padres, entre otras cosas, y tienen la obligación además de colaborar con su esfuerzo al bienestar familiar, poniendo sus recursos al servicio de la familia. Es decir, que aquí la lavadora la pone papá, la pone mamá y la pones tú, ¿no? Y que aquí cuando hay que tender la ropa hay que tenderla entre todos y que hay que ayudar a hacer la comida y que tienes que hacer tu cama y que tienes que recoger tu cuarto. Es decir, que tenemos que colaborar en la medida de nuestro esfuerzo al bienestar familiar. Y esto normalmente pues no se hace. ¿Qué ocurre? Falta diálogo, falta unas reglas claras de convivencia, hay una pérdida de autoridad. No sabemos el por qué lo digo yo, a veces hay que decirlo, porque recuerdo el caso de un alumno en clase que estaba hablando con otro y le digo, oye, cámbiate de sitio, ¿y por qué? Me pregunta, ¿y por qué? Oye, porque te lo digo yo. Y es suficiente razón, ¿no? Es decir, no voy a entrar ahora en discutir contigo en medio de una clase para paralizar el normal desarrollo de la clase, el por qué te estoy dando una orden directa. Simplemente obedece y si quieres luego hablamos y dialogamos fuera de clase sobre por qué te he dado esta orden, ¿no? Pero en principio lo que tienes que hacer es obedecer. Bueno, pues esta última, que no sea la constante, porque el diálogo y la justificación de una orden vaya siempre por delante, pero a veces hay que hacerlo, ¿no? Porque hay que preservar esa autoridad paterna o materna. Yo creo que esto es muy importante y se está perdiendo este sentido de la autoridad, ¿no?
¿Y actúan igual, de la misma manera, chicos y chicas?
No actúan igual. La forma de violencia es diferente. Fíjate que en principio los chicos son más problemáticos. La proporción aproximadamente es del 60-40. El 60% de los casos lo presentan los chicos y el 40% las chicas. Pero también el modo de expresar la violencia es diferente en uno y otro caso. Ajá. Los chicos son más físicos, son más directos, van más a la violencia física, ¿no? Y en cambio las chicas tienden más al enfrentamiento psicológico, al chantaje afectivo, a los insultos, a la degradación. Es mucho más una lucha psicológica que una lucha de poderío físico. Y lo que es lamentable es que en estos casos, cuando se presenta el problema, las madres son víctimas en el 100% de los casos. Es decir, parece que el tamaño, el volumen, ¿no?, del padre, el poderío físico del padre, frena estas actitudes con los hijos, pero en cambio la madre sí, siempre es la víctima, ¿no? Y esto sí que hay que cuidarlo porque es lamentable, ¿no?
¿Se puede evitar o no?
Se puede evitar poniendo los recursos por delante, ¿no? Hoy se habla mucho de educación emocional. Hay que educar emocionalmente a los niños, especialmente en dos aspectos, que es en el tratamiento de la ira y en el egoísmo. Estos dos aspectos son claves, ¿no? El niño tiene que aprender a controlar la ira. Si no lo enseñamos y si lo que le enseñamos es que ante una pataleta o ante un insulto o ante un enfrentamiento cedemos a sus caprichos, le estamos enseñando que esa es la conducta adecuada uh-huh. para conseguir los objetivos que se proponga. Y no es porque él sea malo o no nos quiera, no nos ame. Esto deben tenerlo muy claro las familias, ¿no? Sino sencillamente porque le hemos enseñado a través de nuestro comportamiento que esa es la forma de querernos, ¿no? Y él la desarrolla, es así de sencillo. Pero si nosotros cambiamos los parámetros de conducta, él va a cambiar los parámetros de conducta. Pero claro, para esto hay que anticiparse, no hay que llegar al límite, que es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Estos casos empiezan siempre por algo tan sencillo como la mirada desafiante, ¿no? Ese momento en que tú le estás riñendo a tu hijo o le estás afeando una conducta y el niño, en lugar de agachar las orejas, lo decíamos anteriormente, se te queda enfrentado, mirándote, desafiándote con la mirada. Si en ese momento no empiezas a poner remedio, doblegas esa ira, ¿no? Le enseñas a aplazar esa emoción, de ahí va a pasar al maltrato psicológico, y del maltrato psicológico al maltrato físico hay un paso, ¿no? Entonces ahí hay que anticiparse. Después hay algo que yo creo que es importante, es un mensaje importantísimo que debemos dar a través de las ondas, y es que hay que quitarnos de encima la vergüenza y saber pedir ayuda. Saber pedir ayuda antes de que el problema sea mayor, antes de que realmente llegue el trato vejatorio, el maltrato físico. Hay que saber pedir ayuda. A través de un psicólogo, a través de un gabinete de orientación, a través de una escuela de familia, pero sacar el problema. No hay que avergonzarse del problema, sino sacarlo y saber pedir ayuda, porque cuando se judicializa el problema, cuando vamos a fiscalía para denunciar los hechos, la maquinaria legal es tan lenta que realmente resulta difícil solucionar el problema. Y este es uno de los graves inconvenientes que nos encontramos en la situación actual. Tú piensas que desde que se pone una denuncia hasta que se llama a declarar a las partes, por ejemplo, pueden pasar 3 meses, y durante esos 3 meses el problema de convivencia sigue enquistado y puede llegar a mayores, ¿no? Y no quiero citar ahora casos horrorosos que se han vivido y que han salido en los medios de comunicación, porque son realmente espeluznantes, ¿no? Pedir ayuda, saber pedir ayuda, y sobre todo vamos a pedir también ayuda a las instituciones. A mí me gustaría que hubiera un teléfono de ayuda a las familias, un teléfono de ayuda a la violencia intrafamiliar, para que estos padres, estas madres que están viviendo esta situación, tengan el apoyo de un psicólogo que pueda orientar cuáles son los pasos que deben quedar, a quién pueden acudir, con quién tienen que hablar para que el problema no vaya a mayores, justo cuando empieza a detectarse el problema. Tengo este problema, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo acudir? Yo creo que esto sería tremendamente importante.
Pues hemos hablado de esa violencia adolescente, esas denuncias familiares. Lo hemos hecho una semana más con el profesor José Carlos Aranda. Profesor, siempre es un placer hablar de familias, hablar de educación. Gracias.
Gracias a vosotros siempre.